y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos impone sanciones a la policía cubana y a sus jefes en respuesta a la represión violenta contra las manifestaciones pacíficas en las calles cubanas el pasado 11 de julio.
En paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido en Cárdenas, Matanzas.
El presidente Biden aseguró que impondrá más sanciones a Cuba a menos que haya un cambio drástico en la isla, cuando se reunió en la Casa Blanca el viernes con representantes de la comunidad cubana americana. Entre los presentes estaba el cantante de Patria y Vida, Yotuel Romero, el empresario Felice Gorordo y la activista Ana Sofía Peláez.
El senador demócrata Bob Menéndez calificó de un momento poderoso, histórico, la reunión del presidente Biden con la comunidad cubana.
El Ministerio de Salud Pública cubana informa que registra 65 nuevas muertes y más de 8.875 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas.
El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, nombró al marxista Guido Bellido para presidir su Consejo de Ministros.
Y Estados Unidos fija nuevas directrices sobre las vacunas y mascarillas debido al sorprendente aumento de contagios por COVID-19.
Pide la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que se brinden garantías a los 18 detenidos colombianos presuntamente vinculados en el asesinato del presidente haitiano.
Y en deportes, Brasil es eliminada en el fútbol femenino olímpico, mientras Estados Unidos clasifica a cuartos de final al vencer a Países Bajos por tiros de penal durante el último tramo del partido.
Radio Martínez.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado 31 de julio del 2021, en los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles.
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y la producción en manos de Luis Covarrubia e Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes ante una delegación de líderes cubano-americanos que se avecinan más sanciones en respuesta a la represión de Cuba contra los manifestantes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Biden también dijo que ordenó a los departamentos del Tesoro y de Estado que se comunicaran con él en un mes sobre cómo permitir que los estadounidenses envíen pagos de remesas a los cubanos en la isla. A la pregunta de un periodista de si habría más sanciones, el presidente respondió que sí.
There will be more unless there's some drastic change in Cuba.
Él dice que habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba que él no anticipa. Además, calificó la situación en Cuba de intolerable, criticó la censura de Internet por parte del régimen, llamó a los cubanoamericanos los mejores embajadores de la isla y calificó al gobierno de un régimen fallido. La administración Biden anunció nuevas sanciones el viernes contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos principales funcionarios, ya que Estados Unidos busca aumentar la presión sobre el gobierno comunista luego de las protestas de este mes en la isla. La Policía Nacional Revolucionaria y el director y subdirector de la agencia, Oscar Callejas Valcárcel y Eddie Sierra Arias, fueron objeto de las últimas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Desde esa localidad, la opositora Zaima Lamas denunció el caso a Radio Martí.
Ese muchacho a los dos días se lo llevaron detenido y él no tiene familia ninguna. Y no sabemos nada de eso, que se va a la policía y si no hay familia no se le da información. Y nada, está desaparecido pero dos días después de eso. Él es activista. Se sabe si es por eso o si fue porque como él se manifestó también en la manifestación, pero no se sabe nada de él, está desaparecido. Y que hacemos responsable a las autoridades porque le suceda, porque él es un hombre sano, él era hasta reportista y todo, y está desaparecido. Él llamó a mi esposo como a las 6 de la tarde. Oye, la policía me vino a buscar. Y de ahí más nunca hemos sabido de él. Él no tiene familia. Nosotros estamos muy preocupados por ese caso también. No sabemos dónde lo tienen. Es verdad, a lo mejor si va a un familiar le dan la información, pero a nosotros no nos dan la información, entonces está desaparecido. No sabemos nada de él. Se llama Jorge Serrano Alfonso. Es un muchacho muy servicial. Él sabe de computadora, de teléfono, y era ciclista también.
Rapado y entre presos comunes permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa, tras su arresto durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio en La Habana. Su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce la fecha de juicio, mientras su abogado espera un permiso para verle en el penal.
Fue el martes. Me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que estaba, ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un preso normal, que estaba con el resto de los presos, que no estaba en aislamiento, o sea, pues estaba con los demás. Me preguntó por Michael, me preguntó por Esteban, me preguntó por quién más estaba detenido, cómo estaban las cosas afuera. No pudimos hablar mucho, enseguida tuvimos que colgar. Todavía estamos tramitando, o sea, que le den al abogado, que le den el permiso de ir a Guanajay, como es otra provincia, hay que pedir permiso por el COVID. Entonces el abogado está en esos trámites. O sea, que yo voy a ir con él, pero bueno, si lo dejan en la prisión, que es el único que van a dejar pasar, o que supuestamente dejarán pasar, es al abogado. Solamente tiene la java de aseo que le llevó la familia los primeros días. A mí, por ejemplo, a la familia no le han dicho que día va el juicio. O sea, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24, que incluye el desacato, que es el mismo que Michael, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio. Pero como tal, no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo va a haber, cuánto tiempo va a estar ahí, nada. Él me dijo, mi amor, te llamo en estos días, y ya, o sea, estoy preocupada porque llevo ya desde el martes no sabía nada. Yo sé que hay que llamar para comunicarse también con su familia, que él no ha podido hablar con su familia. La única llamada que él ha hecho fue a mí el martes y no llamó más nadie.
El escritor Ángel Santiesteban Prats, guionista de la película Plantados, reveló al periódico digital Cubanet que él se encuentra escondido en la capital cubana para evitar ser detenido por agentes de la seguridad del Estado. Tras su participación en las protestas del 11 de julio, la policía política ha perseguido al opositor. Al respecto, les ofrecemos la última parte de una grabación de Santiesteban suministrada a Cubanet.
En San Antonio, que es donde comenzó todo, ya yo pregunté qué había ocurrido. Y es que llevaban varias noches quitándole la electricidad. Y esa gente, por desesperación, fue que decidieron reunirse en el parque y comenzar todo. Y ahí eso fue lo que comenzó en todo el país, como pólvora, las protestas. Y más que un despertar del pueblo de Cuba, es el cansancio. El pueblo de Cuba está despierto. El pueblo de Cuba sabe desde hace mucho tiempo que esto no funciona ni va a funcionar, que no hay esperanza. El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que no estaban arrinconados como ahora, así con la COVID, con las multas altísimas que le están imponiendo a la gente, con los maltratos de la policía, las redes, que constantemente uno se entera de lo que ocurre, lo que acaba de ocurrir en cierto lugar, a veces en el mismo momento en que ocurre. Es decir, hay una cantidad de situaciones que han conllevado al pueblo a exigir ese derecho. El pueblo está despierto hace tiempo. Lo que pasa es que sabe, ahí estuvo la prueba, lo que nos iba a suceder cuando nos lanzáramos a la calle. Y eso es lo que de alguna manera queremos decirle al mundo internacional, que nos apoye porque nos van a masacrar. Me encuentro en la situación de mantenerme clandestino. He optado por eso primero cuando tenían detenida a Camila y necesitaba dar todas las informaciones y hacer todas las denuncias posibles por su secuestro. Ya logramos que Camila haya salido y ahora me mantengo oculto esperando que ellos me localicen. Creo que a la larga o a la corta, más bien, me van a localizar y bueno, iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, a sus constantes decisiones y arbitrarias y asumirle, esperar que no sé qué me toca, qué me espera, pero bueno, hay decisión para enfrentarla.
Cuba reportó este sábado 30 de julio un total de 8.875 nuevos casos de COVID-19 y 65 fallecimientos a causa de la enfermedad.
El total de contagios desde que comenzó la pandemia llegó a 384.596 y el número de muertes se elevó a 2.758.
Según lo que informa el Ministerio de Salud Pública, se encuentran ingresados 90.472 pacientes, sospechosos 43.584 y en vigilancia 3.804 pacientes.
Según el ministerio, se atienden en las terapias intensivas 340 pacientes confirmados, de ellos 159 críticos y 181 graves.
La mayoría de los casos nuevos ocurrieron en La Habana, 1994, Matanzas, 1042, Cienfuegos, 1194, Ciego de Ávila, 774 casos y Santiago de Cuba, 677.
Y sigue crítica la situación con el rebrote de COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Mientras que sigue el cuestionamiento de los ciudadanos con la falta de transparencia informativa del gobierno en cuanto al total de casos y muertes. Y la crisis en hospitales y centros de aislamiento ya toca fondo. Alertan residentes dentro del país. En Guantánamo la situación es muy compleja por el aumento de los casos y los fallecidos. Reporta el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Lamentablemente un hermano de iglesia falleció hace 2 días que estaba en un centro aislamiento, el balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Estas personas los sepultaron en el municipio Manuel Tana. Son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos.
Desde Jovellanos en Matanzas, el colapso es total en hospitales y centros de aislamiento, denuncia la activista Ania Zamora.
En el hospital de Hawái, una fuente que tengo allí me comunicó que ayer había 10 muertos por COVID y ellos no lo reportan.
La crisis por el COVID-19 en Ciego de Ávila está costando vidas, advierte el contrapropista José Carlos Fernández.
Los hospitales Roberto Rodríguez Morón y Antonio Loa Ciraola en Ciego de Ávila están colapsados, no dan más. Las personas mueren en las camillas, mueren en los pasillos.
Enrique Díaz vive en el municipio de Marianao, en La Habana, y nos cuenta.
Yo tuve que despedir a 3 amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID y realmente no es lo que debían, es lo que se está viviendo.
Lady Tavares desde Camagüey informa que las autoridades de salud pública están cambiando las causas del fallecimiento a los que mueren de COVID-19.
Yo te puedo decir que el COVID en nosotros aquí de la Urgía se llama ahora neumonía. Se están muriendo y los están dando por neumonía.
En el reparto Vistahermosa, en Santiago de Cuba, están en cuarentena desde el 9 de julio y siguen saliendo casos, nos dice el activista Ovidio Martín Castellanos.
Necesitamos alimentarnos. No hay medicamentos de ningún tipo, no hay antibióticos, ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza.
Y desde Vanes en Holguín los casos aumentan diariamente, señala el activista William Tamayo.
Ya no cabe más nadie en los hospitales, entonces están encerrando a las personas en las casas porque ya no hay capacidad, no tenemos nada que comer, no hay medicina, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, los cubanos muestran mucha desconfianza con los informes diarios que ofrecen las autoridades sobre la pandemia del coronavirus. El colega José Luis Ramos amplía la nota informativa.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que uno de los problemas que más discuten los trabajadores de la salud de Cuba es la desconfianza de los informes oficiales de la epidemia.
Cada día, aquí en nuestro diario 14 y medio, recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabaja hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad.
Las cifras diarias del Ministerio de Salud Pública evidencian el complejo panorama epidemiológico en la isla, dijo por su parte el periodista independiente Waldo Fernández. La transmisión del virus es muy alta en todo el territorio cubano, agregó.
Bueno, pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa. Realmente es una situación muy, muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
Julio establece récord de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus en el país, el peor mes de la pandemia, según indican las estadísticas. Escobar señaló.
Esto es una cosa muy seria, porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema.
Cuba realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 2, las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla el país contra el coronavirus.
Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlos con alguna base científica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos sancionó a la Policía Nacional de Cuba y a 2 de sus jefes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos informa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y a 2 de sus líderes, su director Oscar Callejas Balcarce y su subdirector Eddie Sierra Arias. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que desde el comienzo de las protestas el 11 de julio en Cuba, el régimen cubano desplegó a la Policía Nacional Revolucionaria para reprimir y atacar a los manifestantes. Liderado por el director Callejas y el subdirector Sierra, el PNR fue fotografiado confrontando y deteniendo a manifestantes en La Habana. Callejas y Sierra están siendo designados por actuar o pretender actuar para o en nombre directa o indirectamente del PNR. Las sanciones se impusieron en virtud de la Ley Global Magnitsky, utilizada para castigar a los violadores de derechos humanos con congelación de activos estadounidenses y prohibiciones de viajar a Estados Unidos. La semana pasada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra toda una unidad de seguridad del Ministerio del Interior y al general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, describiéndolo como líder de una entidad cuyos miembros han incurrido en graves abusos contra los derechos humanos. En aquel momento, el presidente Joe Biden dijo que vendrían más sanciones contra individuos responsables de la opresión del pueblo cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El senador demócrata Bob Menéndez calificó la reunión del viernes con el presidente Joe Biden como un momento poderoso, productivo e histórico para el pueblo cubano y la comunidad cubanoamericana mientras trabajan por una Cuba libre y democrática.
Biden sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con líderes cubanoamericanos, entre los que se encontraban el legislador de New Jersey y presidente del Comité Exteriores del Senado, Bob Menéndez. Y Menéndez dijo en un comunicado que hablaron sobre la situación en Cuba y las acciones que ha tomado el gobierno de Biden en apoyo al histórico movimiento pro democracia en la isla, que exige el respeto de los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura.
El presidente detalló una serie de acciones adicionales que anunció su administración para impulsar el movimiento pro democracia en la isla y asegurar que el pueblo cubano que protesta contra el régimen represivo cuente con las herramientas necesarias en sus esfuerzos continuos, afirmó el senador.
Menéndez agregó que los cubanos de todo el orbe deben sentirse alentados al saber que el líder del mundo libre los está escuchando y está totalmente de acuerdo en que el pueblo de Cuba debe poder decidir libremente qué rumbo tomará su país.
Y en otras noticias, Estados Unidos alertó sobre la intimidación cada vez más severas que sufren los periodistas extranjeros, entre ellos los estadounidenses, al ejercer su profesión en China, incluso en la cobertura de las recientes inundaciones en la provincia de Henan.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó en un comunicado la profunda preocupación de Washington por la vigilancia y el acoso que sufren los profesionales de la información que trabajan en China.
Price señaló que el gobierno chino dice dar la bienvenida a los medios de comunicación extranjeros y apoyar su trabajo, pero las acciones de Pekín cuentan una historia muy diferente.
El funcionario estadounidense criticó la dura retórica promovida a través de los medios de comunicación oficiales del Estado chino hacia cualquier noticia que perciba como crítica a sus políticas.
Y la variante Delta sería más contagiosa que la viruela e igual de contagiosa que la varicela. Estudios de las autoridades sanitarias estadounidenses muestran que esta variable es más peligrosa de lo que se pensaba.
La variante Delta parece causar enfermedades más graves y mortales que las otras variantes del coronavirus. Y según revela un documento interno de los Centros para el Control, sería igual de contagiosa que la varicela y más que la viruela o el ébola. El documento revelado por la prensa estadounidense invita a las autoridades sanitarias a reconocer públicamente que la guerra ha cambiado contra el COVID-19. De hecho, según los últimos datos, también los vacunados podrían ser tan altamente contagiosos como los no vacunados.
La carga viral de las personas no vacunadas es imposible de distinguir de las infecciones entre personas vacunadas.
Los datos alarman a los científicos otra vez, porque la cantidad de virus en una persona infectada con Delta es 1,000 veces mayor que la que se ve en personas infectadas con la versión original del virus. Por eso la administración Biden recomendó nuevamente esta semana el uso de mascarillas en lugares cerrados, exigiendo a empleados federales y militares a vacunarse o someterse a pruebas frecuentes, y ofreciendo una recompensa de $100 a quien se vacune.
Les digo a todos aquellos no vacunados, por favor, vacúnense. Y el resto de Estados Unidos, este no es momento para desanimarse o bajar la guardia. Solo necesitamos terminar el trabajo con ciencia, con hechos, con la verdad.
Además, frente a la nueva variante, no se excluye la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, en particular para personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. Según los expertos, las vacunas siguen funcionando contra la variante Delta y evitan, esto muy importante, que los vacunados se enfermen de gravedad o que pierdan la vida. Sin embargo, los nuevos datos cambian la situación completamente y aumentan la urgencia de convencer a más personas a vacunarse. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y después de esta noticia en voz de Jacopo Luzzi, el colega, Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación acelerada de familias migrantes centroamericanas. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Estados Unidos reanudó el viernes los vuelos de deportación rápida para familias migrantes que llegaron recientemente a la frontera con México cuando hay un aumento de los cruces. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que los vuelos transportarán a familias de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que no pudieron ser expulsados inmediatamente por una política de salud pública relacionada con el COVID-19 y que no tenían una base legal para permanecer en el país. Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud, dice el comunicado. Los cruces de inmigrantes suelen disminuir en los calurosos meses de verano, pero las detenciones en la frontera sur aumentaron en junio hasta alcanzar el nivel más alto desde abril de 2000, destaca Reuters. Se espera que la cifra de julio sea similar o incluso superior, según dos funcionarios de la patrulla fronteriza que hablaron bajo condición de anonimato. La inmigración y en particular la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Los múltiples intentos de reformar las leyes estadounidenses y crear una vía de acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país han fracasado en el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La migración récord en la frontera entre Estados Unidos y México y las olas de calor están contribuyendo a un verano especialmente mortal para los migrantes que alcanzan un refugio desértico con la esperanza de llegar a Estados Unidos.
Solo en el mes de junio se encontraron los restos de 43 personas en el desierto de Sonora, en Arizona, al norte de la frontera de Estados Unidos con México, según Human Borders, un grupo que rastrea la recuperación de cuerpos en un tramo de 3.145 kilómetros. Y llegamos a noticias de América Latina. En Venezuela, exministro militar de Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres, es presentado ante la justicia tras 3 años de su detención. Desde Caracas, informa la colega Aymara Lorenzo.
Miguel Rodríguez Torres, mayor general retirado, apresado el 13 de marzo de 2018, fue presentado a tribunales militares. La Fiscalía desestimó 5 de los 6 delitos por los cuales lo detuvieron. Delitos contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión, imputación y traición a la patria. Carlos Matos, uno de sus defensores, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque no se atreve a decir de quién, Rodríguez Torres es un preso político del régimen.
Es difícil determinarlo porque no hay un hecho concreto realmente por lo que uno pueda a suponer que fue detenido. Y si nos vamos a lo que establecen las actas del expediente, mucho menos. Lo que hay son conjeturas y teorías, pero no hay ningún elemento que justifique que permanezca privado de libertad, pues no cabe otra conclusión que precisamente decir que es un preso político.
En 3 años su salud se ha deteriorado. Su defensor aseguró a Radio y Televisión Martí que Rodríguez Torres no desestimaría ser candidato en las elecciones de noviembre como una vía para obtener su libertad, tal y como lo hicieron en el pasado otros activistas políticos.
Mira, si esa opción se plantea, yo estoy seguro que él lo va a evaluar. En este justo momento no está planteada esa posibilidad ni se ha ventilado. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que él lo evaluaría en ese caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país por delitos de corrupción, según el diario oficial La Gaceta, publicada el viernes. Informa la AFP.
El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, su esposa e hija recibieron la ciudadanía nicaragüense. El Servicio de Migración y Extranjería de Nicaragua lo confirmó tras una publicación en el diario oficial La Gaceta. La resolución se produce después de que el miércoles pasado la justicia de El Salvador emitiera una orden de captura internacional contra él y otros funcionarios. Se le requiere por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometido durante su ejercicio como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, quien también recibió la ciudadanía nicaragüense en 2019. De acuerdo con la fiscalía, Sánchez Serén habría recibido $530,000 en sobresueldos irregulares. Sánchez Serén y Funes pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido salvadoreño aliado desde hace tiempo al también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte, llegamos de las manos del no solamente cronista, sino maestro del cronismo deportivo, Rafael García Toledo.
En la NBA, Los Ángeles Lakers acordaron un trato con los Wizards de Washington para adquirir a Russell Westbrook por Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope y la selección número 22 en el draft el jueves por la noche, dijeron las fuentes. Los Wizards enviarán selecciones de segunda ronda del año 2024 y 2028 a los Lakers para completar el trato, dijeron las mismas fuentes. Y en el béisbol, bueno, los cambios han sido mucho más grandes, vamos a decir. Los Yankees de Nueva York han hecho un trato para adquirir el primera base de Anthony Rizzo de los Cachorros de Chicago. Rizzo ha pasado las últimas 10 temporadas con Chicago. El tordero zurdo llega a un intercambio con los San Diego Padres en el año 2012 y es considerado uno de los cachorros icónicos después de ayudar a romper una sequía de campeonato de 108 años en el año 2016. El 3 veces All-Star ingresó el jueves con promedio de bateo 2.48, 14 jonrones y 40 carreras impulsadas en 92 juegos esta temporada. Otro cambio de Chicago, Medias Blancas de Chicago adquirieron el 10 veces All-Star Bryan Kimball de los Cachorros de Chicago, naturalmente, que están acabando con la casa. Eso anunció hoy el equipo. En retorno, los Cachorros reciben a segunda base Nick Madrigal y a relevo Cody Hoyer. Kimber adiciona un cerrador más al equipo, que cuenta con Liam Hendricks y con Michael Cooper. Los Mets de Nueva York adquirieron al All-Star shortstop Javier Báez y al derecho Trevor Williams y consideraciones de catch de los Cachorros de Chicago. Eso fue por el jardinero Pete Crown Armstrong, y eso anunció hoy el equipo. Este cambio viene días después que Báez expresó su interés en jugar con los Mets para jugar con el shortstop Francisco Lindor, que está en este momento en la lista de lesionados con una lesión de oblicuo. Bueno, y los Gigantes de San Francisco han adquirido a la tercera base Chris Bryant. Eso de los Cachorros de Chicago. Los Cachorros recibirán al jardinero Alexander Canario y al derecho Caleb Killian para completar el negocio. Bryant tiene 29 años y de todas formas iba a finales de la temporada a la agencia libre. Él fue el novato del año en el año 2015 y el jugador más goleoso en el año 2016. Y le da más versatilidad a los Gigantes porque él puede jugar la tercera base y los jardines. ¿Okay? La salida de Bryant representa el fin de una era para Chicago, para los Cachorros de Chicago. Y él pues une a Anthony Rizzo, a Javier Báez, empieza que los Cachorros están saliendo de ello. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido en Cárdenas, Matanzas, después de los acontecimientos del 11 de julio.
El expresidente Joe Biden aseguró que impondrá más sanciones a Cuba a menos que haya un cambio drástico en Cuba, cuando se reunió en la Casa Blanca el viernes con representantes de la comunidad cubanoamericana. Entre los presentes, el cantante de Patria y Vida, Yotuel Romero, el empresario Felice Gorordo y la activista Ana Sofía Peláez.
El senador demócrata Bob Menéndez calificó de un momento poderoso e histórico la reunión del presidente Joe Biden con la comunidad cubana.
El MINSAP registra 65 nuevas muertes y más de 8.875 nuevos contagios por COVID en las últimas 24 horas.
Y Estados Unidos fija nuevas directrices sobre las vacunas y las mascarillas debido al sorprendente aumento de contagios de COVID-19.
Y pide la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que se brinden garantías a los 18 detenidos colombianos presuntamente vinculados con el asesinato del presidente haitiano.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía de hoy sábado 31 de julio del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonidos Otón Madariaga, y en la producción Iván López y Luis Covarrubias. Y llegan las noticias de Cuba. En paradero desconocido se encuentra el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio. Desde esta localidad, la opositora Zaima Lamas denunció el caso a Radio Martí.
Ese muchacho a los dos días se lo llevaron detenido y él no tiene familia ninguna. Y no sabemos nada de eso, que se va a la policía y si no hay familia, no se le da información. Y nada, está desaparecido, pero dos días después de eso. Él es activista. Se sabe si es por eso o si fue porque, como él se manifestó también en la manifestación, pero no se sabe nada de él, está desaparecido. Y que hacemos responsable a las autoridades porque le suceda, porque eres un hombre sano, él era hasta reportista y todo, y está desaparecido. Él llamó a mi esposo como a las 6 de la tarde. Oye, la policía me vino a buscar. Y de ahí más nunca hemos sabido de él. Él no tiene familia. Nosotros estamos muy preocupados por ese caso también. No sabemos dónde lo tienen. Es verdad, a lo mejor si va a un familiar le dan la información, pero a nosotros no nos dan la información, entonces está desaparecido. No sabemos nada de él. Se llama Jorge Serrano Alfonso. Es un muchacho muy servicial. Él sabe de computadora, de teléfono, y era ciclista también.
El opositor Daineris Moya García de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que a su padre, el preso político Pablo Moya de la, lo trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a la crítica situación de su salud.
Mi tía Amalia, hermana de él, llegó a verlo. Dice que mi padre es un esqueleto, un vegetal tirado en una cama, que lo vio con los ojos abiertos, pero que no reacciona. Estos médicos, que sabemos que son médicos al servicio del régimen, se reunieron para poder hablar con ella, que había que recuperarlo 6 meses en el hospital y luego lo regresarían a la prisión de Boniato. Y entonces se iba a tomar la decisión si quedaba en libertad o no. Mi tía no estuvo de acuerdo. Le dieron unos documentos para que ella lo firmara. Ella no firmó ningún documento. Su vida está en peligro inminente. Nos sentimos en estos momentos totalmente desamparados.
Pablo Moya de la tiene 65 años y padece de enfermedades crónicas, según su hijo.
En otra noticia, el Centro de Información Legal Cubalex, que mantiene actualizado el listado de los arrestados y desaparecidos tras el levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba, documenta la detención de al menos más de un centenar de mujeres.
Existen 711 casos denunciados por detención o desaparición forzada, de los cuales 164 ya están en libertad y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas.
En declaraciones del diario 14 y medio, la organizadora o las organizadoras de esta iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 son mujeres, 568 son hombres, pero aún quedan 238 personas en proceso de verificación.
Y en otras noticias, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a la agencia Prensa Asociada que el creciente acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie abusos de forma casi inmediata.
El ejecutivo de la Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que esto es algo que habría sido imposible hace algunos años en la isla.
Vivanco hizo estas declaraciones a la agencia AP en relación con la respuesta de Estados Unidos a las recientes protestas en Cuba en demanda de libertad.
El ejecutivo de Human Rights Watch consideró que la protección del acceso a Internet en la isla debe ser una de las máximas prioridades del presidente Joe Biden.
Vivanco opinó que las sanciones impuestas a militares cubanos tienen un valor mayormente simbólico y que no es realista pensar que esas medidas por sí solas cambiarán la situación en Cuba.
A su juicio, una manera de frenar las violaciones de los derechos humanos en la isla es una condena multilateral y coordinada, además del avance hacia una política que ponga fin al embargo estadounidense.
Y la ubicación de Cuba entre los países con las más elevadas tasas semanales de muertos tras la llegada de la pandemia de COVID-19 era algo que se venía a venir según opiniones. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
Ya se ha empezado a obligar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital con que tenga uno unidad de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7.000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos, pero está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y llegamos a noticias de Estados Unidos. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional expresa preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba puede afectar a las comunidades religiosas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
La comisionada Anurima Bhargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que, por el miedo, la gente no pueda reunirse a practicar su religión.
Some of those religious leaders have been detained.
Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que, en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de Internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Bhargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas. Y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el viernes que Washington ha dejado en claro que cualquiera que suministre la brutal fuerza policial de Cuba, ya sea la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designada en el marco de la ley global Magnitsky, puede enfrentar sanciones.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que Estados Unidos continuará tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de La Habana.
Blinken recordó las sanciones que Estados Unidos impuso el 22 de julio al ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior en respuesta a la represión violenta de manifestantes pacíficos.
Asimismo, destacó las sanciones anunciadas este viernes contra la Policía Nacional Revolucionaria, su director Oscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias.
Blinken reconoció la valentía del pueblo de Cuba y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policial cubano, enviando un mensaje al mundo, y aseguró que los cubanos merecen sentirse orgullosos de su patria.
En otra noticia, los senadores estadounidenses del Partido Demócrata Bob Menéndez y Richard Blumenthal y Eric Swalwell volvieron a presentar el jueves un proyecto de ley para proteger mejor a los periodistas y a la prensa libre como factores esenciales para la democracia estadounidense.
La ley de protección de los periodistas convertiría en delito federal dañar intencionalmente a un comunicador cuando está ejerciendo su profesión o con la intención de intimidarlo para que no haga su trabajo.
El senador Menéndez, de origen cubano, dijo en un comunicado que la democracia y el pueblo estadounidense dependen de una prensa libre e independiente para mantener informado al público y responsabilizar a los que están en el poder.
La reintroducción del proyecto de ley tiene lugar cuando los ataques a periodistas están en su punto más alto. Según la organización Press Freedom Tracker, en 2020 hubo 427 ataques físicos a periodistas, más que en los 3 años anteriores combinados.
Estados Unidos reanuda los vuelos de deportación acelerada de familias migrantes centroamericanas. Informa desde La Voz de América en Washington nuestro colega Tony Cano.
Estados Unidos reanudó el viernes los vuelos de deportación rápida para familias migrantes que llegaron recientemente a la frontera con México cuando hay un aumento de los cruces. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que los vuelos transportarán a familias de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que no pudieron ser expulsados inmediatamente por una política de salud pública relacionada con el COVID-19 y que no tenían una base legal para permanecer en el país. Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud, dice el comunicado. Los cruces de inmigrantes suelen disminuir en los calurosos meses de verano, pero las detenciones en la frontera sur aumentaron en junio hasta alcanzar el nivel más alto desde abril de 2000, destaca Reuters. Se espera que la cifra de julio sea similar o incluso superior, según dos funcionarios de la patrulla fronteriza que hablaron bajo condición de anonimato. La inmigración y en particular la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Los múltiples intentos de reformar las leyes estadounidenses y crear una vía de acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país han fracasado en el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El primer vuelo con afganos que trabajaron como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses llegó a Estados Unidos. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El primer vuelo que transportaba afganos que trabajaban como intérpretes para las tropas y diplomáticos estadounidenses en Afganistán llegó a Estados Unidos. El inicio de una operación para evacuar a miles de posibles represalias de los talibanes. Alrededor de 20.000 afganos trabajaron para Estados Unidos tras la invasión de Afganistán en el 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, y han solicitado la evacuación en el marco del programa de visas especiales para inmigrantes del Departamento de Estado. Algunas estimaciones sugieren que el número total de posibles evacuados bajo lo que se ha denominado Operación Refugio de Aliados podría llegar a 100.000 una vez se incluyan a los familiares. Ross Wilson es el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Kabul.
Since the first of this year,
Él dice que desde el primero de este año, el personal consular en Kabul ha emitido más de 5.000 visas especiales de inmigrantes y ha entrevistado a miles más, algunos de los cuales ya partieron. Dice que queda mucho trabajo por hacer para cumplir con el compromiso de Estados Unidos con los que se comprometieron con ellos. Muchos de los intérpretes que han pedido visas temen las represalias de los talibanes, que han ocupado gran territorio en Afganistán desde que las tropas extranjeras comenzaran la última etapa de una retirada que se completará a fines de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en noticias de América Latina, el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la desnutrición ha desencadenado un incremento de muertes en las cárceles del país. Desde Caracas nos informa la colega Carolina Alcalde.
Un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones revela que en 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que aseguran se encuentra en contravención con las obligaciones inherentes al Estado venezolano. De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición, generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en sí, es por la desnutrición que viene presentada. Pudimos observar durante el 2020, todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa. Entonces, ¿por qué no están llegando los alimentos?
Girón detalló que el año pasado la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
Y el estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela, todos los centros penitenciarios se encuentran en riesgo crítico.
A finales de junio, el diputado chavista Diosdado Cabello anunció el inicio de un despliegue para que en 60 días se desocupen los centros de detención preventiva del país y aseguró además que todos los centros de reclusión serán visitados y que sostendrían entrevistas con cada una de las personas privadas de libertad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la ONU reporta un fuerte incremento del desplazamiento forzado en Colombia por la presión de grupos armados ilegales, informa el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales.
Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería, el oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la fiscalía y de la policía, que responden eficazmente a las organizaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares.
Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un grupo de hondureños tendrán la oportunidad de trabajar de forma temporal y legal en Estados Unidos gracias a una visa. Desde Tegucigalpa, informa el colega Oscar Ortiz.
Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños, provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal. Y Hueso añadió:
vamos a trabajar en parques de atracciones y voy para el estado de Maryland.
Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
Es lo mejor que me pudo haber pasado porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar, pues.
Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, y pese a la apertura de estas oportunidades, hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera, y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Anuncia el gobierno de Brasil que para diciembre espera tener vacunas a toda la población adulta para prevenir el COVID-19. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad.
Destaco
en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción.
Con
más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553 mil vidas y se han registrado casi 19 millones 800 mil infecciones.
Y nos vamos a España en esta etapa de noticias internacionales. Decenas de intelectuales cubanos, en su mayoría ciudadanos españoles nacidos en Cuba, pidieron al gobierno de España en una carta redactada por los escritores Jorge Ferrer y Ginés Gorriz y publicada por el diario El Mundo que llame a la dictadura cubana por su nombre.
Se asiste con estupor e indignación a la renuncia del gobierno de España a adoptar una posición clara y firme en favor de los manifestantes y en contra del régimen autoritario de La Habana, dicen los firmantes.
La carta califica de patética la posición del gobierno español y lamenta las piruetas verbales de dirigentes de los principales partidos de izquierda en España para evitar una denuncia clara y rotunda de un régimen despreciable como el régimen comunista cubano.
Y en otras noticias, la Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que los casos de COVID-19 se duplicaron en el último mes en 5 de sus 6 regiones geográficas, lo cual atribuye principalmente a la circulación de la variante Delta.
La institución resaltó que la situación es grave en África, donde las muertes aumentaron en un 80%.
Los científicos de la organización dicen que la variante Delta es 2 veces más transmisible que el virus original que desató la pandemia y puede generar más hospitalizaciones, pero no causa una mortalidad más elevada ni afecta más a los niños.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero Otón Madariaga, la producción Luis Covarrubia, Iván López. Tengan todos ustedes un buen fin de semana feliz y que Dios en su inmensa misericordia o infinita misericordia los bendiga a todos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.